Hola, te doy la bienvenida a nuestra nueva temporada de Protagonistas de Fe. En esta nueva temporada escucharemos entrevistas de personas que están siendo agentes de cambio en la iglesia. Pero también quiero contarte que a partir de ahora, al final de cada episodio de Protagonistas de Fe, estaré compartiendo contigo un testimonio de algún miembro de la comunidad hispana de Baltimore. Personas normales como tú y como yo que han decidido seguir a Cristo. Así que quédate hasta el final del episodio para escuchar lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. Y ahora sí, iniciamos con nuestro episodio de hoy. Bienvenido a nuestro podcast. Hoy compartimos un testimonio vocacional que nace en Colombia y se ha ido formando a través del servicio misionero, la vida pastoral y el amor por la iglesia. El padre Lenin Suárez es sacerdote de la Arquidiócesis de Baltimore, ordenado en junio del 2024. Ha realizado sus estudios filosóficos en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote en Colombia y sus estudios teológicos en el Seminario y Universidad de St. Mary's en Baltimore, lugar donde actualmente se encuentra terminando su licencia eclesiástica en Sagrada Liturgia. Padre Lenin sirvió como vicario parroquial en San José, en Coquitlam, y recientemente ha sido asignado por nuestro arzobispo Lori como el subdirector de las vocaciones para la Arquidiócesis de Baltimore. Hoy conversaremos con él sobre su camino al sacerdocio, su espiritualidad y su misión en los Estados Unidos. Gracias, Padre, por acompañarnos.
Muchas gracias, Lía. Para mí, verdaderamente es un honor poder estar con todos ustedes aquí en el podcast.
Padre, cuéntenos qué experiencias marcaron su vida y despertaron en usted la vocación al sacerdocio y al servicio misionero.
Bueno, en realidad yo creo que una de las experiencias que marcó mi vida fue el hecho de poder servir en la parroquia como acólito, como servidor del altar, ya que desde muy pequeño, aproximadamente cuando tenía 7 años, asistía a un grupo de catequesis los sábados en el barrio donde vivía, y un día inesperado nos llevaron a la parroquia y ese día conocí al párroco. Su nombre era Oscar Garzón, y recuerdo tanto que había un niño que en ese momento le preguntaba al sacerdote, a Padre Oscar, ¿cuándo es la reunión de los acólitos? De una manera muy chistosa, para mí la palabra acólito era desconocida en ese tiempo, y en mis oídos lo que yo escuchaba era alcohólico. Entonces yo decía, ¿qué hace un niño de esta edad haciendo ese tipo de preguntas? Entonces como que ahí surge el interés de yo también preguntar, padre, ¿qué es un acólito, alcohólico? No estoy entendiendo muy bien. El padre me explica que los acólitos son los niños y niñas que sirven en el altar, que constantemente están colaborando con el sacerdote durante la celebración de la misa. Y una vez dijo eso, yo dije, oh, yo quiero ser un acólito también. Déjame saber cuándo es la reunión. Y de ahí pasaron aproximadamente 5 o 6 años. Estuve vinculado a la parroquia San Martín de Loba en Barranca Bermeja, y luego cuando ya, usted sabe que uno va creciendo, ¿cierto? Y a la edad de 12, 13 años, uno ya va madurando un poquito, entonces ya me daba como un poquito de vergüenza servir en el altar, y yo me decía, yo creo que es tiempo de hacer algo diferente, no me quiero desvincular de la parroquia, quiero seguir sirviendo, porque en realidad para mí la parroquia era como mi segunda casa. Entonces, ahí decido unirme al grupo juvenil, empezar mi experiencia de servicio con el grupo juvenil. Hacíamos demasiadas obras sociales. Tratábamos de visitar a los enfermos, de ayudar a los pobres. También participábamos de congresos nacionales juveniles que de una u otra manera fueron inspirándome a aceptar el llamado al sacerdocio, que de una u otra manera surgió en un contexto carismático. Esto va a ser sorprendente para muchos, pero mi vocación surge en un contexto carismático, y es por medio de todo este servicio y toda esta apertura que tuve a servir a la iglesia por medio de el acolitado y también por medio del grupo juvenil.
Padre, eso significa que obviamente usted creció en un hogar donde sus papás le inculcaban la fe. Me está contando que usted desde chiquito iba a misa y servía. ¿Cómo fue, ¿no?, ese crecer en su familia y qué tanto eso ayudó a que, uh-huh, pues, que ellos apoyaran también su vocación a la vida sacerdotal?
Esto va a ser demasiado interesante para muchos, pero yo no crecí en el hogar más católico que pueda haber. Esto es interesante porque, pues, mi familia y yo íbamos a la Eucaristía una vez al mes. Obviamente siempre estábamos ahí para Navidad y para la Semana Santa. Y yo recuerdo de que mi abuelita, mi abuelita creo que fue fundamental en mi vocación, ya que a pesar de que ella no salía de la casa y a pesar de que ella desde la casa oraba el rosario todos los días, en esto veía la Santa Misa por televisión, creo que de una u otra manera ella también me inspiró a servirle al Señor. Ella también, por medio de sus oraciones, ayudó a que la semilla de la vocación sacerdotal floreciera. Esto no quiere decir que mi familia fuese tal vez la más pagana, no, simplemente ellos creen en Dios, tienen una fe muy fuerte en la iglesia, pero la viven de una manera muy distinta. No hay como ese compromiso que uno esperaría de una familia del sacerdote, ¿cierto? Pero de igual manera creo que Dios también se vale de nosotros para de esa manera poder así evangelizar también a las personas que amamos.
Gracias por compartir eso, padre, porque tantas familias lo vemos nosotros, ¿verdad? Aquí en nuestras parroquias, que quizás no están tan involucradas, que quizás tienen fe, pero no la practican. Y qué bonito, pues, que también a través de su vocación, su familia, pues, ahora le apoye y usted haya decidido no escuchar y responder a ese llamado a la vida sacerdotal. Y hablando de esa vida sacerdotal y de su vocación, ¿cómo fue su transición de Colombia a Estados Unidos?
Uh-huh. Bueno, yo ingresé al seminario muy niño. Yo me gradué a los 16 años y luego de haberme graduado, pues decidí entrar al seminario debido a que, como había crecido en un contexto de iglesia, sirviendo, ayudando a los pobres y más necesitados, pues tenía en el corazón un llamado al sacerdocio. Esto, decido entrar al seminario a los 16 años luego de tener una experiencia de discernimiento vocacional. Participé de encuentros vocacionales con la diócesis local, fui seminarista de la diócesis local por lo menos por 2 años y medio y fui al Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Obviamente entrar muy joven al seminario pues tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? De una otra manera, fue una experiencia extremadamente maravillosa porque me ayudó a madurar, a ser una persona algo independiente, ¿cierto? Pero también esto fue difícil porque me encontré con un contexto de seminario donde personalmente creí que me iba a encontrar con ángeles y resulta que me encontré con seres humanos, ¿cierto? Los seminaristas y todos aquellos que están envueltos en la formación son seres humanos que están constantemente tratando de progresar por responder al llamado. Y esto yo creo que es importante decirlo porque el hecho de que un muchacho entre al seminario no significa de que ya por el hecho de ser seminarista va a tener que ordenarse, ¿no? El seminario en sí también es un tiempo de discernimiento, un tiempo de madurar la vocación, el llamado que esa persona está sintiendo en su corazón. Entonces, después de haber estado por 2 años y medio en el seminario, yo sentía de que Estaba en el lugar equivocado. Sentía de que necesitaba una experiencia diferente. Había acabado de cumplir 18 años y quería, no sé, trabajar. Quería probablemente experimentar el mundo para poder contrastar mi vida de seminario con la vida del mundo y así poder decidirme por la vocación al sacerdocio, así poder decidirme por el seminario. Entonces voy al seminario por 2 años y medio, me retiro del seminario por 2 años y luego de 2 años, luego de trabajar, luego de hacer algo de dinero, luego de poder también apoyar a mis papás que en ese momento estaban pasando por una crisis económica un poco difícil, pude decidir, pude poner en una balanza mi tiempo en el seminario y mi tiempo en el mundo, por así decirlo. Y obviamente, quien tuvo más peso fue mi tiempo en el seminario, porque a pesar de que el mundo me hacía feliz, por así decirlo, entre comillas, sentía muchos vacíos en mi corazón. Y pues en ese tiempo que estuve por fuera del seminario, yo estuve vinculado a la parroquia, no fue que me desvinculé y abandoné mi fe por completo. No, fue un tiempo donde, a pesar de que estaba por fuera de la formación, también seguía participando en la Eucaristía, también seguía apoyando a mi párroco en ese entonces, a José Gregorio, quien también fue fundamental en mi proceso vocacional. Y ya luego de darme cuenta de que por fin la realidad del mundo no era para mí, decidí decir, no, yo creo que es tiempo de volver al seminario, yo creo que es tiempo de retomar mi jornada vocacional para así poder dar una respuesta generosa de mi parte al Señor. Entonces, decido volver al seminario y en mi regreso al seminario conozco a un sacerdote de la diócesis de Paterson en Nueva Jersey, quien de una u otra manera me hace la invitación. La verdad, nunca estuve en mis planes venir a los Estados Unidos. Nunca fue una idea que se me hubiese cruzado por la mente. Simplemente, en el plan de Dios, este sacerdote llegó a mi vida, me hizo la invitación y de esa manera, luego de pensarlo, ¿cierto? Luego de discernirlo también, decidí decir, listo, padre, yo quiero apoyar a la iglesia en los Estados Unidos, yo quiero que, pues quiero ofrecerme, ¿cierto?, como un medio de ayuda para las comunidades hispanas que tal vez necesitan de sacerdotes hispanos que puedan servirles. Obviamente teniendo en cuenta de que en Nueva Jersey hay muchos colombianos, o sea, la población hispana de Nueva Jersey es bastante suramericana, entonces el propósito del padre era traer colombianos a Nueva Jersey que aprendieran inglés y que pudieran servir comunidades bilingües. Pero obviamente en ocasiones no es lo que nosotros queramos, sino lo que Dios tiene en su plan para cada uno de nosotros. Entonces, esto es bien curioso, Lía, porque estando en el seminario, luego de yo haber aceptado la invitación de Patterson, 3 o 4 meses después, el padre Héctor Mateus, con quien entonces era el promotor vocacional de la Arquidiócesis de Baltimore, llegaron al seminario donde yo estaba y a mí me tocó encargarme de ellos. A mí me tocó darles un tour, a mí me tocó ofrecerles hospitalidad, estar con ellos todo el tiempo. El caso fue que lo que se suponía que era un servicio hospitalario para con los padres, terminó siendo una entrevista porque ellos empezaron a hacer miles de preguntas acerca de mi vocación, acerca de lo que me gustaría ser en la vida y me dijeron, ¿por qué no se viene para la Arquidiócesis de Baltimore? Y entonces yo como que, muchas gracias por la invitación, pero yo ya estoy comprometido con la Arquidiócesis de Paterson en Nueva Jersey y ya en 4 meses me voy, o sea, en 4 meses ya me van a llevar. Bueno, la conversación quedó cerrada. A los 2 meses recibí un email del padre Héctor Mateus donde decía, hey, felicitaciones, el arzobispo está interesado en su vocación y quiere que usted sea parte de la Arquidiócesis de Baltimore. Nuevamente como que me tocó responder a ese email de una manera muy negativa, como que muchas gracias por la invitación, pero yo ya tengo un compromiso con la diócesis de Patterson, pero muchas gracias. Sin pensar, sin imaginarme que 3 años después iba a ser yo quien iba a estar tocando las puertas de la arquidiócesis. Entonces creo que esa es la manera en cómo Dios obra en nuestras vidas.
Muchas veces nuestros planes son muy diferentes a lo que el Señor tiene listo para nosotros, y nosotros aquí en la Arquidiócesis estamos muy agradecidos por su servicio y por su dedicación. Y pues ahora tiene otro rol también. A usted le toca servir, no quiero decir reclutando, sino que acompañando a jóvenes que están dispuestos a explorar esa posible vocación a la vida sacerdotal. Y qué tan importante y qué bueno, qué bendición es que ustedes, ¿no? Un sacerdote bilingüe, que las familias se pueden acercar, le pueden hacer preguntas, y es precisamente por eso que estamos grabando este podcast, para también poder llegar a esas familias. Pero antes de que nos hable un poquito sobre ese nuevo rol que usted tiene, porque sabemos que recientemente ha comenzado como asistente o subdirector en la Oficina de Vocaciones, yo he leído por ahí también que usted es devoto de nuestra Santa Teresita de Lisieux. Cuéntenos un poquito de qué manera ha influido en su ministerio la vida de Santa Teresa, y especialmente su comprensión de la misericordia de Dios en su vocación.
Sí, yo creo que es importante que sepan también de que, o sea, yo soy devoto a las tres Teresas, a pesar de que hay más de tres. Entonces, yo tengo una especial devoción por Teresa de Ávila, obviamente la santa española que reformó el Carmelo, los carmelitas, la orden de los carmelitas, como también una especial devoción por Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, que era judía, filósofa, atea, y luego por medio de los escritos de Santa Teresa de Ávila descubre a Dios, descubre que Dios es real, que Dios existe, y por eso decide entrar al Carmelo, por eso decide también entregar su vida al Señor y a la Iglesia por medio de la vida contemplativa. Y Santa Teresita del Niño Jesús, de una u otra manera, me inspira demasiado porque es un ejemplo de santidad que, en primer lugar, demuestra de que no somos perfectos, de que perfecto es solamente Jesús, de que somos humanos y en nuestra humanidad debemos, obviamente, esforzarnos por imitar al Señor, por tratar de llevar una vida de santidad, una vida de coherencia. Y de una u otra manera, leer los escritos, bueno, leer Historia de un alma, que es la obra magna de Santa Teresita del Niño Jesús, y poder como que conocer un poquito acerca de su infancia y de su juventud temprana, es como decir, yo creo que yo era como Santa Teresita cuando estaba creciendo, porque Santa Teresita era bastante caprichosa, era la consentida de la casa, y yo nunca fui el consentido de la casa, porque en mi casa somos tres hombres y una mujer, entonces ya se imaginarán de que mi hermana era la consentida de la casa, mi hermana era la favorita, la preferida, hasta que me ordené sacerdote. Bueno, en fin. Entonces, esto, de una u otra manera, como que poder ver esa parte humana de Santa Teresita en su infancia, ¿cierto? Lo caprichosa que era, hacía berrinches por todo. Pero también poder ver cómo desde una temprana edad Santa Teresita también experimentó el llamado a la vida consagrada. Santa Teresita también experimentó el llamado a seguir al Señor por medio de las carmelitas. Entonces, ahí es donde yo me veo de una u otra manera identificado con Santa Teresita del Niño Jesús, de que a una temprana edad yo también empecé como a tener una inquietud vocacional y de una u otra manera hay una frase muy hermosa en su obra Historia de un alma que dice, Santa Teresita nos dice de que de que hablando obviamente de su vida ya en la adultez y obviamente en su lecho de muerte, porque Santa Teresita murió a una edad muy temprana. Santa Teresita dice que el Señor nos llama a unos para alcanzar a otros. Entonces, esa frase de Teresita del Niño Jesús siempre se ha quedado conmigo, porque de una otra manera el Señor nos ha llamado para poder ser sus instrumentos y para poder alcanzar a otros. Entonces, ahí es donde está mi relación profunda con Teresita del Niño Jesús, a quien constantemente le oro por mi vocación. Y ahorita también voy a darle más trabajo, porque ahorita me tiene que ayudar a alcanzar a otros.
Qué bueno escuchar esas devociones que usted tiene, y qué tan importante es también que nosotros nos dejemos, primero que aprendamos sobre la vida de los santos, ¿no? Usted dice algo muy, muy importante, ¿no? Estos santos no nacieron santos, han sido personas comunes y corrientes, ¿verdad? Que vivieron obviamente vidas extraordinarias, pero que cada uno de nosotros quizás se pueda relacionar con alguno de ellos. Y qué bueno que las santas Teresas lo acompañen a usted. Ahora, cuéntenos un poquito cómo ha sido su servir y estar. Sé que estuvo, si no me equivoco, en su año de servicio como seminarista en St. Joseph en Fullerton, y recientemente terminó también su primera asignación como sacerdote en San José, en Coquitlam. ¿Cómo han enriquecido esas experiencias en su preparación para el sacerdocio?
Bueno, yo creo que también es importante mencionar de que una vez decidí hacer la transferencia de la diócesis de Patterson aquí a Baltimore, pues inicié mi año de pastoral. Terminé mi segundo año de teología, y luego de haber discernido, luego de haber pensado en que probablemente lo mejor para mí era quedarme en Baltimore y no regresar a New Jersey más, obviamente inicié el proceso de aplicación y de transición, y obviamente para poder ingresar tenía que hacer el año pastoral que es requerido para todos los seminaristas aquí en la arquidiócesis. Mi año de pastoral lo hice en la parroquia de Santa Margarita en Bel Air. Allá fue donde de una u otra manera empezó mi aventura aquí en la arquidiócesis de Baltimore. Y es importante decir de que la parroquia de Santa Margarita pues me abrió las puertas, me recibió, me acogió, me ayudó demasiado a establecerme aquí en Baltimore. O sea, fue el primer lugar que yo llamé casa, y todavía sigo llamando una casa, porque es mi home parish, y allá obviamente tengo grandes amigos, grandes personas que me apoyaron durante todo este tiempo. Pero era interesante porque era una comunidad completamente hispana, perdón, una comunidad completamente americana. Entonces, imagínense, pues, yo bien colombiano, una comunidad bien americana, a veces me sentía como un poquito incómodo, porque obviamente pues uno tiene su cultura, uno tiene sus raíces, y mucha gente no logra entender eso. Pero yo creo que fue una comunidad muy paciente, una comunidad que verdaderamente me apoyó, oró por mí, y obviamente fue allí donde celebré mi primera misa como diácono y mi primera misa como sacerdote. Pero Santa Margarita le debo demasiado. Siento una gran gratitud para con el párroco padre Kevin Shanning, y también para con la comunidad que siempre estuvo ahí para apoyarme. Cuando me ordené diácono en el 2023, pues tuve la oportunidad de servir en la parroquia de San José en Fullerton.
Padre, usted ha expresado un amor especial por la liturgia. ¿Cómo se conecta ese amor con su deseo de llevar el evangelio a las comunidades necesitadas? Y cuéntenos también un poco sobre sus estudios que está ahorita terminando su licenciatura en liturgia sagrada.
Bueno, pues como se pudieron dar cuenta, yo creo que desde muy pequeño he ejercido un ministerio litúrgico en la iglesia, siendo servidor del altar. Y durante mi tiempo en el seminario, pues también creo que el deseo de poder a ser sacristán en el seminario influyó demasiado en el hecho de que me dije a mí, yo creo que sería interesante poder conocer un poquito más de fondo la liturgia. Basado en eso, pues fue que decidí, obviamente, hacer la solicitud de poder iniciar la licencia eclesiástica en Sagrada Liturgia. Con eso también viene el hecho de que, estando en el seminario en St. Mary's, aquí en Baltimore, tuve la oportunidad de trabajar demasiado en el campo litúrgico. Yo, en St. Mary's hay dos capillas, la capilla pequeña, que es la capilla de St. Charles, y la capilla mayor, que es la capilla de St. Mary's. Entonces, en mi segundo año de teología, pues yo fui el sacristán de la capilla menor. Luego sale el año de pastoral y tuve que exponerme demasiado a todo el mundo de ser maestro de ceremonias de las diferentes celebraciones litúrgicas que teníamos en la parroquia, la Semana Santa, Navidad, todos estos días importantes. Y no sé, sentía de que estudiar las rúbricas, a poder conocer un poco más el sentido teológico de la liturgia, me motivó a decir, me gustaría iniciar un estudio teológico que me ayude a profundizar más en qué es la liturgia. Ya luego en el seminario, cuando regresé en mi año de pastoral, pude, bueno, me nombraron el sacristán mayor de la casa, rol que ejercí por un año, y ya mi último año de seminario, como diácono, yo era el maestro de ceremonias de la casa, del seminario. Entonces, estuve bastante expuesto al ámbito celebrativo de la liturgia por medio de la sacristía y por medio de mi rol como maestro de ceremonias. De ahí, pues, nace un deseo por estudiar, nuevamente repito, por profundizar un poquito más en este sentido teológico de la liturgia, que es tan importante conocer, que yo creo que mucha gente no entiende de que la celebración de la liturgia es la obra de la Trinidad, ¿cierto? Es nuestra oración que sube al Padre por medio de su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo. Es la Trinidad misma quien constantemente está obrando en medio de nosotros cada vez que participamos de las celebraciones litúrgicas de la Iglesia. Mucha gente no lo entiende, mucha gente no lo comprende. Y por eso mucha gente desde la ignorancia en algunas ocasiones hace comentarios que hieren, hacen comentarios que de una u otra manera atentan contra la obra de la Trinidad. Entonces, yo creo que todos debemos ser cuidadosos al momento de hacer juicios acerca de la liturgia, porque cada vez que hacemos un juicio en contra de la liturgia, estamos cometiendo un pecado de sacrilegio, porque estamos atentando contra la obra de la Trinidad. Entonces, es importante que todos nosotros conozcamos lo que el Papa Francisco en su última encíclica litúrgica nos decía. Debemos esforzarnos por conocer el sentido teológico de la liturgia, qué es lo que está sucediendo en la liturgia y cómo nosotros como cristianos estamos llamados a participar de ese momento celebrativo, de esa oración que va dirigida al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Entonces, de ahí obviamente surge mi tema de interés. Es un tema que surge con el movimiento litúrgico del año 1900 y que hoy en día sigue siendo importante porque también fue una de las razones por las cuales se llamó al concilio. Fue una de las razones que inspiró a las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II, que es el tema de la participación activa del pueblo de Dios en la Sagrada Liturgia. Cómo nosotros como cristianos bautizados estamos llamados a participar de una manera reverente, de una manera activa y consciente en la celebración de la liturgia. Desde ahí es importante decir de que la participación activa no se trata de aplaudir, de cantar o bailar, sino de verdaderamente ofrecer el corazón, porque nosotros estamos llamados a ofrecernos a nosotros mismos en la celebración de la Eucaristía. Por eso es importante estar dispuestos. Por eso es importante que nuestros corazones estén limpios, que nuestros corazones estén puros, para que verdaderamente nuestro corazón sea digno de ser ofrecido a Dios Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Y obviamente, para poder participar activamente por medio de este ofrecimiento de nuestras vidas, es importante tener una conciencia. Es importante ser conscientes de lo que estamos haciendo, ser conscientes de lo que se está celebrando, el misterio de nuestra fe, la obra de la redención, de la cual somos partícipes todos nosotros. Entonces,
amén. Y Padre, me atrevo a decir que nosotros también, el pueblo, nos beneficiamos de sus estudios, porque ya usted nos puede catequizar, nos puede enseñar la importancia de la liturgia, y precisamente pues pronto vamos a tener un taller con usted, y estamos muy agradecidos porque usted no se tome el tiempo, a pesar de estas nuevas asignaciones que tiene y de su calendario tan ocupado, que también se tome el tiempo de enseñar a los fieles lo que usted ha aprendido. Así que estamos muy agradecidos por eso. Okay. Y Padre, háblenos de su reciente asignación como subdirector en la Oficina de Vocaciones. Pues, ¿cómo ha sido esa transición? ¿Qué planes tiene o qué proyectos tiene para involucrar o animar a las familias hispanas a acompañar a sus hijos a explorar una posible vocación a la vida sacerdotal?
Bueno, yo voy a ser honesto con todos ustedes, porque en realidad yo no esperaba que me cambiaran, que me sacaran de la parroquia tan prontamente. Apenas llevaba año y medio en la parroquia de San José en Catskill, y mi tiempo en Catskill fue maravilloso, porque la parroquia de San José me ayudó a ejercer mi ministerio. Recuérdenme que yo salí del seminario, primera asignación San José, y cuando uno sale del seminario, uno llega a la parroquia con muchas expectativas. Uno no sabe lo que tiene que hacer, honestamente. Entonces, la parroquia me formó, me ayudó a verdaderamente identificarme con el sacerdocio de Cristo que estaba ejerciendo. Y también me ayudó de una otra manera a desarrollar mi estilo de evangelización, predicación y también celebrativo. Entonces, el año pasado, en noviembre, el padre Steven Roth, que es el director de las vocaciones, encargado de los seminaristas, me llama y me dice como que hey, necesitamos conversar, necesitamos almorzar juntos, así que puede venir downtown. Y obviamente cuando uno lo llaman a ir al downtown, significa de que probablemente usted está en problemas o que le van a pedir algo. Entonces yo dije, yo creo que el problema no me he metido, así que quién sabe qué van a pedirme. Y honestamente yo creí que el almuerzo era para decirme, Padre Lenin, queremos que nos ayude. El año pasado yo tuve la oportunidad de organizar un programa de inmersión para americanos en Colombia con una universidad, la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, y tuvimos la oportunidad de enviar 3 seminaristas americanos a que aprendieran español por 2 meses. Esto lo hicimos el año pasado y yo dije, yo creo que eso es lo que me van a pedir. Me van a decir, Padre Lenin, este año queremos enviar 3 seminaristas más. Por favor, ayúdenos a organizar nuevamente el programa. Esa era la idea que yo llevaba en mi mente. Hasta que llegamos al almuerzo y luego de una larga introducción acerca de los diferentes actividades y problemáticas que están sucediendo en la arquidiócesis, Padre Roth me dice, bueno, hablemos, entremos en materia, vamos a hablar de por qué estamos acá. Y soltó la bomba. Padre Lenin, felicitaciones. El arzobispo lo ha nombrado como el nuevo asistente de vocaciones. En ese momento yo quedo en shock, porque yo como que, ¿qué? ¿Puedes repetir lo que acaba de decir? Sí, queremos que sea parte del equipo de las vocaciones y por eso queremos que salga de la parroquia. Me dicen, desafortunadamente va a tener que ser en enero, y esto obviamente es algo que se ha decidido después de un tiempo de oración, de consultas con el obispo. No me consultaron a mí, desafortunadamente. Pero sí, o sea, me dan esta nueva asignación, me dicen felicitaciones y empieza el 10 de enero. Entonces, obviamente lo tuve que procesar, obviamente lo tuve que procesar porque, como les decía, no estaba como preparado para salir de la parroquia. Estaba muy feliz con la comunidad de San José. Y luego me dicen, bueno, esto fue el 12 de noviembre, fue el día en que tuvimos el almuerzo. Y luego me dicen, bueno, y esto no se lo puede contar a nadie, sino hasta el fin de semana después de Thanksgiving. Y yo como que, entonces fue bien difícil como que guardarme esto para mí por 2 semanas, como estar celebrando la misa para mi comunidad en ese momento, sabiendo que me iba a ir. Era un poquito triste, muchas emociones encontradas, era un poquito tratando de pasar ese trago amargo. Yo como que, oh, o sea, qué triste que ya los voy a dejar. E incluso recuerdo tanto que le compartí a una familia, o sea, bueno, no se lo compartí, sino que tiré el comentario. Yo les dije como que, yo creo que a mí me van a cambiar. Y entonces recuerdo
Ya los
tanto
estamos
que,
preparando.
sí, entonces la señora Janel me dice, yo no creo que lo vayan a dejar ir. Yo no creo que usted va para ninguna parte. Usted se va a quedar aquí con nosotros. Y yo como que, no, pues lo que diga el obispo, pero yo creo que me van a cambiar. No me quisieron creer y ya cuando tuve que decirles, yo le dije a la familia,
Sorpresa.
yo se los dije, así que esto no tiene que ser sorpresa para ustedes. Pero bueno,
Padre, pero
la verdad.
eso demuestra su docilidad, su humildad de aceptar ¿no? Esa asignación del arzobispo. Dice usted, pues no le consultaron, pero yo creo que lo conocen muy bien y han estado obviamente observando su trayectoria y damos gracias a Dios, porque
Claro.
pues eso no es fácil, ¿no? Simplemente decir, bueno, pues o sea, ya me necesitan para allá me voy. Así es que muchas personas no entienden, ¿no?
Claro.
Que como sacerdote muchas veces les toca ser obedientes, y no, y
Claro.
seguir la misión donde la misión les necesita.
Y eso era lo que yo les decía a los miembros de la comunidad y les explicaba. O sea, cuando usted va a una ordenación, es interesante ver cómo los diáconos que van a ser ordenados sacerdotes en ese momento hacen sus promesas. Todos juntos hacemos la promesa de oración. Todos juntos hacemos la promesa de castidad y celibato, que la gente creería que es la más importante. Pero cuando llega el momento de la promesa de obediencia, uno por uno va a la sede del arzobispo, se arrodilla delante de él y el arzobispo le toma las manos a uno y le pregunta, promete obediencia a mí y a mis sucesores. Entonces, eso demuestra la importancia de la promesa. Nosotros somos obedientes a la iglesia y lo que nosotros hacemos y decimos, lo hacemos en obediencia a la iglesia. Para
Claro que
mucha gente
sí.
es difícil entender lo que la obediencia significa. Y es importante ir como a la raíz de la palabra en latín que viene de saber escuchar. Entonces, yo siempre le decía a la gente en San José que tenemos que ser obedientes a la iglesia, porque si nos llamamos, si decimos ser miembros de la iglesia, pero luego estamos hablando en contra de la iglesia, estamos hablando en contra del Papa, nos creemos más sabios que la iglesia, que el magisterio y lo que los mismos papas promulgan, yo creo que hay un error muy grande y debemos de revisarlo. La obediencia es importante tanto para nosotros como sacerdotes como para los laicos, que también debemos de saber, también deben saber escuchar a la iglesia.
Amén, Padre.
Entonces,
Claro que sí, eso es muy importante, esa docilidad, escuchar al Espíritu Santo y dejarnos también guiar. Pues nosotros en la oficina del Ministerio Hispano estamos muy contentos que vamos a estar colaborando con usted, obviamente ayudándole en esa misión que el arzobispo Lori le ha encomendado. Me gustaría preguntarle, ¿qué consejo le daría usted a las familias hispanas? Para que nos ayuden a fomentar y promover
claro.
las vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa, porque eso no es un trabajo que usted solo lo pueda hacer. Entonces, ¿qué consejo nos daría?
Claro. Es una pregunta bastante importante, Lía, porque desafortunadamente hay muchas familias que no están abiertas a una vocación sacerdotal en su familia. Entonces yo creería que en primer lugar lo importante es estar abiertos a la posibilidad, ¿cierto? Los papás tienen que estar abiertos a la posibilidad de que alguno de sus hijos pueda tener una inquietud vocacional y de que ellos como padres van a estar dispuestos a ayudarlos. Porque desafortunadamente he conocido familias que sus hijos han expresado cierto interés vocacional y los padres están como que cerrados a la idea. No, o sea, debería como que, les dicen a sus hijos que deberían como que de pensar en otras carreras donde pueden hacer mucho más dinero, otras carreras donde puedan, no sé, tener como una posición más privilegiada en la sociedad. Y es como un poco triste porque de una u otra manera las vocaciones sacerdotales no caen del cielo, las vocaciones sacerdotales provienen de familias devotas que constantemente sirven a la iglesia. Entonces es paradójico ver eso de que hay familias de que sirven a la iglesia, están comprometidas con la iglesia, pero están cerradas a tener una vocación sacerdotal. Y es ahí donde uno tiene que decir, querida familia, querido papá, querida mamá, yo creo que la vocación sacerdotal, el interés vocacional que su hijo está experimentando es fruto de su propio servicio. O sea, es fruto de su servicio y entrega a su comunidad parroquial y aquí está el Señor obrando. El Señor, cierto, viendo su bondad y viendo su generosidad para con la iglesia, ha decidido poner la semilla de la vocación en su hijo. Entonces, a todos los padres de familia, yo quiero invitarlos a que estén abiertos a la posibilidad de que su hijo pueda tener una inquietud vocacional, de que su hijo pueda tener un llamado al sacerdocio y de que como padres puedan ayudarlos, puedan apoyarlos y puedan también colaborar con la oficina de vocaciones en cuanto a que todos estamos llamados a orar por las vocaciones. Todos estamos llamados a promover las vocaciones, y esto es algo que como asistente de vocaciones quiero implementar, y es crear conciencia en nuestras comunidades de que todos tenemos un compromiso, todos tenemos la responsabilidad de promover las vocaciones al sacerdocio. Porque como siempre le decía a mi comunidad de San José, cada vez que les pedía que oraran por los sacerdotes, yo les decía, recuerden que es importante orar por los sacerdotes, porque si no tenemos sacerdotes, ¿quién va a celebrar los sacramentos para nuestros hijos? ¿Quién va a celebrar la Eucaristía? ¿Quién va a escuchar nuestras confesiones? ¿Quién va a bautizar a nuestros hijos? Así que es importante crear conciencia de nuestro compromiso de constantemente orar por las vocaciones. Y obviamente, como parte de este nuevo rol que tengo en la arquidiócesis, pues yo también voy a estar abierto a la posibilidad de visitar las diferentes parroquias. Una de las primeras cosas que hice cuando llegué a la oficina fue enviarle un email a todos los sacerdotes de la arquidiócesis y ya tengo un montón de fines de semana donde voy a poder ir a visitar estas parroquias y promover las vocaciones. Entonces,
Qué bueno,
fue.
padre. Me recuerdo hace algunos años, estábamos en una reunión del Ministerio Hispano con el arzobispo Lori, y me recuerdo que alguien le hace una pregunta al arzobispo y le dice, arzobispo, ¿cuándo nos va a mandar un sacerdote hispano o que hable español a nuestra parroquia? Y me fascinó en aquel entonces la respuesta del arzobispo. El arzobispo le dice, es que yo no tengo un closet donde tengo escondido a hombres que hablen español.
Claro.
Dice, las vocaciones van a salir de las familias hispanas, ¿no? Y él nos estaba de alguna manera regresando la bola a nosotros, diciéndonos, ustedes tienen que cultivar las vocaciones también en sus familias, con sus hijos, en sus parroquias. Y yo creo que también eso es muy importante, recalcarlo. Estamos muy agradecidos que usted ya va, como dicen en inglés, hit the ground running. Ya haciendo visitas a las parroquias y promoviendo su trabajo, y cuente con nuestras oraciones y con nuestro apoyo, y sé que también las comunidades hispanas de la arquidiócesis le van a apoyar mucho, y obviamente todas las comunidades, porque claro, necesitamos sí. vocaciones específicamente de la comunidad hispana, pero también, ¿no? También tenemos otras comunidades étnicas como las africanas, las asiáticas, siempre se necesitan sacerdotes, y gracias por recordarnos, Padre, también lo importante que es orar por nuestros sacerdotes, no solamente uh-huh. criticarlos de que si se extendió en la humildad, día, que
claro,
se
padre claro. aquí,
sino que orar por ustedes. Así es que gracias por este tiempo que ha hecho. Yo sé que usted está muy sí. ocupado y agradecer a las personas que se han conectado, que nos escuchan a estos episodios de Protagonistas de Fe, donde tratamos de llevar un mensaje positivo, donde tratamos de llevar un testimonio de fe que quizás sí. algo otras personas se puedan conectar. Así es que claro. Dios lo bendiga y muchísimas
sí.
gracias
Lía,
por todo.
Sí, esto, si me permite hacer una última invitación a todos los jóvenes que probablemente estén escuchando el podcast, a que si sienten inquietud vocacional en su corazón, los invito a que oren con el Evangelio de San Lucas, capítulo 5:1-11, que es el texto bíblico que habla de la vocación de los primeros discípulos, donde Jesús le dice a Pedro, tira las redes, y luego de tirar las redes, pues está la pesca milagrosa, y Jesús le dice a Pedro, de ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. Entonces, si usted es joven que está escuchando este podcast, siente en su corazón que el Señor lo está llamando a la vida sacerdotal, lo invito a que ore con este texto bíblico para que de esa manera pueda empezar a nutrir esa vocación que está ahí en su corazón.
Amén. Orando con las Sagradas Escrituras. Y si alguien también de la Arquidiócesis de Baltimore siente ese llamado, tiene preguntas, Ajá. muchas personas tienen preguntas, y pueden contactar ahora a Padre Lenin en la oficina. En el enlace vamos a dejar también la información de la Oficina de Vocaciones Ajá. para que se puedan comunicar directamente con ustedes o a través de la
claro
Oficina
sí.
del Ministerio Hispano. Ajá. Pues muchísimas gracias, Padre, y que Dios lo bendiga.
Gracias, Lía. Igualmente, bendiciones.
Gracias por acompañarme en este episodio de Protagonistas de Fe. Si te gustó este episodio, asegúrate de suscribirte en tu plataforma de podcast favorita y seguirnos en nuestras redes sociales. Este programa es producido por Juan Diego Network en colaboración con la Oficina del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Baltimore y Catholic Review Media.